bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 27 de febrero, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se dibuja el acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos previo a la visita de Zelensky a Washington este viernes. Los europeos insisten en conseguir garantías de seguridad para Ucrania. Este jueves el primer ministro británico visita Estados Unidos con ese fin. En Israel, 3 de los 4 cuerpos entregados por Hamas fueron asesinados en Gaza, así lo dice el gobierno israelí tras pruebas forenses. Israel liberó por su parte a cerca de 600 palestinos. Aumentan las tensiones entre Francia y Argelia. París revisará los acuerdos que se mantienen con Argelia desde 1968, especialmente en materia migratoria. Esto después de que Argel se negó a recibir varios nacionales deportados desde Francia. En la víspera de la firma del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, el presidente Zelensky se entrevista hoy con el primer ministro irlandés. Lo hace de manera breve en una escala técnica hacia Washington con el objetivo de definir el rol que jugará Europa en este acuerdo sobre minerales en tierras raras que Kiev accedió a firmar con Washington. La firma de este acuerdo aún debe esperar, sin embargo, la ratificación en la Rada del Parlamento ucraniano, donde Zelensky tiene la mayoría y no se prevé una oposición. En Ucrania, la reacción de los ciudadanos es contrastada frente a este acuerdo. Así nos lo cuenta nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel.
Las puertas del metro Arsenal se abren por oleadas. Son las 9 de la mañana, la temperatura es de menos 7 grados centígrados y los transeúntes caminan rápido, rumbo a cumplir sus obligaciones. Uno de ellos es Vlad, un trabajador social de 26 años, a quien detenemos arbitrariamente para preguntarle qué piensa sobre este acuerdo que Ucrania firmará con Estados Unidos por presión de Washington para la explotación de recursos, incluidas tierras raras.
Si nos dan unas buenas condiciones, perfecto, pero en este momento no hay nada en concreto sobre nuestra seguridad. Ese es el problema. En todo caso, así lo veo yo.
En un principio, el presidente Trump ha presentado este acuerdo como la manera en la que Ucrania pagará los 100.000 millones de dólares con los que ha ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Esto piensa Xana, de 45 años, que va camino a su peluquería.
No, el pueblo ucraniano no aceptará dar nada, porque ya dimos mucho.
Dentro de un café cercano, Tatiana, de 60 años, se ha sentado a desayunar con una amiga. Dice estar en shock.
Por lo que yo entiendo, la ayuda había sido gratuita. Toda la ayuda que dio Biden no tenía intereses y, según entiendo, no la teníamos que devolver.
No veo nada bueno. Tengo ataques de ansiedad, decepción, todo eso.
Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
En ese contexto, el primer ministro británico Keir Starmer viaja a Washington para convencer a Estados Unidos de dar garantías a la seguridad de Ucrania, algo que Washington no ha dejado claro en el borrador del acuerdo. Solo se menciona una declaración favorable a los esfuerzos de seguridad de Ucrania. Sobre los detalles y objetivos del acuerdo entre Washington y Kiev, explicaciones de Olivia Lazar, investigadora del think tank Carnegie Europe en Bruselas.
El argumento en este caso del presidente Trump en relación con este elemento de devolver el dinero a los estadounidenses es principalmente un argumento político. Lo que hay detrás es una necesidad por parte de Estados Unidos, al igual que muchos otros países del mundo, incluida la Unión Europea, de diversificar la fuente de suministro y las cadenas de suministro de minerales críticos por fuera de China. En los primeros días de su toma de posesión, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva sobre la seguridad energética de Estados Unidos. Se considera que Estados Unidos se enfrenta a una crisis energética, entre otras cosas, precisamente por las monumentales demandas de energía que están realizando los grandes actores tecnológicos de las Big Tech, que están detrás de esta lógica de innovación y rediseño de la situación económica, geoeconómica y geoestratégica mundial. Así que en este caso, el presidente Trump está mirando en diferentes direcciones para tratar de obtener acceso no solo a los minerales críticos, sino también a yacimientos de petróleo, gas y posiblemente de carbón.
Siempre en el marco de este acuerdo, los máximos dirigentes de la Unión Europea participarán el domingo en Londres en una reunión sobre Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajarán el domingo a Reino Unido. Será una reunión informal donde se abordará la seguridad continental. Se espera que también participe el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Seguimos hablando de la Unión Europea, que amenaza con responder a Estados Unidos en materia arancelaria. Hará lo mismo si sus productos son gravados al 25% en Estados Unidos. Así declaró el ministro francés de Economía, Eric Lombard, después de que Donald Trump anunció que esta medida se aplicará en breve. Así lo dijo en una reunión del G20 en Ciudad del Cabo. Israel anunció que 3 de los 4 cuerpos de rehenes entregados por Hamas habían sido asesinados. Así lo determinaron las pruebas forenses y equipos de inteligencia. Este jueves también Israel liberó 596 palestinos, cumplía así con su parte después de haber exigido que Hamas entregue los cuerpos de rehenes sin ninguna ceremonia ni escenarios, lejos de las cámaras y de madrugada. El fin de la primera fase de la tregua debe realizarse con la liberación de otros 46 detenidos palestinos. Esto daría paso al inicio de las negociaciones de la segunda fase, algo que Israel lleva bloqueando semanas pese a las exigencias de Hamas. Manu Terradillos.
Tras el último intercambio entre Hamas e Israel, el grupo islamista sigue presionando a Tel Aviv para iniciar las conversaciones para poner en marcha la segunda fase de la tregua, unas negociaciones con retraso, ya que la primera etapa termina este mismo sábado. Para esta segunda fase, Hamas ha dicho estar dispuesto a devolver de una sola vez a todos los rehenes que aún quedan en la franja de Gaza, 59 de los que se cree que 32 están muertos. Sin embargo, este segundo tramo de la tregua incluye también la retirada de tropas israelíes, y fuentes próximas a Tel Aviv han asegurado a la agencia AP que de momento no tienen previsto abandonar el corredor de Filadelfia, en el lado de Gaza, de la frontera con Egipto. El acuerdo de la tregua prevé que su salida comience este sábado, último día de la primera fase, y se complete en 8 días. No obstante, la fuente justifica la decisión en la necesidad de controlar la entrada de armas, pero una permanencia de tropas israelíes en territorio gazatí podría dinamitar el actual alto el fuego.
Acuerdo para formar un gobierno de coalición en Austria sin la extrema derecha. El conservador partido austriaco OVP anunció que alcanzó un acuerdo con los socialdemócratas y los liberales para formar un gobierno. El pacto, como decíamos, deja fuera al ultraderechista FPÖ, que ganó las elecciones legislativas de finales de septiembre pasado con casi el 29% de los votos, pero fracasó en su intento de formar una coalición. El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Innsbruck, Marcelo Jenny, con explicaciones al respecto.
Una coalición con 3 partidos es algo nuevo para Austria. Eso va a ser difícil. Hay un riesgo para este nuevo gobierno porque hay 2 partidos de la derecha y hay un partido de la izquierda. El programa que han presentado tiene elementos para cada uno de los 3 partidos. Es una situación económica. Tienen que cortar el presupuesto estatario, pero también van a introducir un impuesto bancario que el Partido Popular no quería, pero hay también algunos elementos que son de ellos. Allá se ve el impacto del partido de la derecha. El curso en materia de inmigración va a ser mucho más restrictivo. Van a parar la reunificación familiar, van a prohibir el pañuelo en la cabeza para niñas menores de edad, van a introducir una obligación de integración.
De regreso a Francia, el gobierno revisará sus acuerdos con Argelia, sobre todo en materia migratoria, y que están vigentes desde 1968. Lo anunció el primer ministro francés, François Bayrou, tras la reunión del comité interministerial celebrado ayer en París. Detalles con Raquel Villesija.
El ataque terrorista del pasado sábado en la ciudad francesa de Mulhouse, cuyo autor era un ciudadano argelino que tenía una orden de expulsión, ha tensado más las ya conflictivas relaciones entre Argelia y Francia, sobre todo por la inmigración. París denuncia la falta de cooperación del país. El gobierno francés dice que intentó expulsar al presunto terrorista hasta en 14 ocasiones, pero Argel no lo aceptó. El primer ministro, François Bayrou, ha dejado claro que los acuerdos bilaterales, vigentes desde 1968, serán revisados en su totalidad.
Francia va a pedir al gobierno de Argelia que reexamine la totalidad de los acuerdos y la manera en la que estos acuerdos son ejecutados. Vamos a dar un plazo de al menos 6 semanas para poder reexaminarlos. Durante ese tiempo, se le va a presentar al gobierno de Argelia una lista de personas que van a poder volver al país y que consideramos particularmente sensibles desde ese punto de vista.
El gobierno francés defendió hoy que con esta decisión quiere calmar el debate y que es una mano tendida. Justifica que estos acuerdos son muy beneficiosos para Argelia, pues da a sus ciudadanos demasiadas facilidades para acceder a los permisos de residencia prolongados y les otorga un régimen de reagrupación familiar flexible.
Vamos ahora a América Latina. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega juramentó a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. Ellos son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política. Precisamente sobre estos encapuchados se manifestaba este miércoles Reed Brody, miembro del Comité de Expertos de la ONU para Nicaragua. Estos encapuchados aparecen en el informe publicado por la ONU, donde se denuncia que el ejército del país cometió crímenes de lesa humanidad. Escuchemos.
Lo que hemos constatado y mostramos en el informe es que hay una cadena de mando que sale de la presidencia y que va a incluir a esa extensa red de inteligencia que son los ojos y oídos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que responde a sus órdenes. Ellos ahora, y eso también con la nueva constitución que le permite desplegar el ejército en tareas policiales, que le otorga autoridad sobre la nueva policía voluntaria, los encapuchados, que son un triste recuerdo de esos encapuchados que en el 2018 participaron en la represión que dejó más de 300 muertos, que vemos una estructura totalmente controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En otro ámbito de la información, el legendario actor estadounidense Gene Hackman, doble ganador del Oscar por French Connection y Sin Perdón, fue hallado muerto junto a su esposa en su casa en Nuevo México. Hasta ahora no hay indicios inmediatos de que se trate de un crimen, así lo dijo el sheriff del condado de Santa Fe. Junto a la pareja también fue encontrado el perro de la familia. De regreso a Europa, el Papa Francisco durmió bien y ahora está descansando, así lo indicó el Vaticano en su primer parte de la mañana, cuando se cumplen 14 días de hospitalización del jesuita argentino de 88 años. Recordemos que él está quejado de una doble neumonía en el Hospital Gemelli de Roma. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden seguirnos siempre en rfimundo.com.